Ayer les contábamos que Mendoza, ayer en la legislatura, votó la adhesión a la ley que declara el 13 de noviembre como Día de la Lucha contra el Grooming y crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. La ley es del año 2020 y ayer Mendoza votó adhesión a esta ley. La ley nacional conocida como Mica Ortega, una nena de 12 años que en el año 2016 fue asesinada después de ser engañada a través de las redes sociales por Jonathan Luna. Se hizo pasar por un niño de la edad de ella, por un chico de la edad de ella y era un adulto. Fue condenado a cadena perpetua en el primer juicio por grooming seguido de muerte que se hizo en la República Argentina. Vamos a hablar de esta adhesión a la ley, de lo que significa, qué pasa en Mendoza con el tema grooming. Bárbara Peñalosa es abogada, máster en abogacía digital y nuevas tecnologías y está en línea para charlar con nosotros. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa que Mendoza adhiera a esta ley?
Bueno, es muy importante, puesto que conmemorar esta fecha es una forma de concientizar respecto de la problemática del grooming que aqueja a niños, niñas y adolescentes. Estar en consonancia con el resto del país y conmemorar este día es un hito importante. Y asimismo también se aprovechó la oportunidad para actualizar o adornar algunos conceptos de, era la ley 9.132, que era del 2018, que bueno, aprovecharon y se cambió la autoridad de aplicación, ahora la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y se adornaron algunos conceptos. Por ello, estimo que es un paso importante en lo que hace a la concientización y prevención de este delito.
En Mendoza, ¿hay datos de lo que pasa con el grooming? ¿Se lleva algún tipo de estadística?
Yo realmente no tengo conocimiento concreto de lo que ocurre en la Fiscalía Especializada. Hay una fiscalía especializada en delitos informáticos y dentro de la misma un departamento que se dedica exclusivamente a la lucha contra este delito y la investigación de los delitos que se presentan de grooming en la provincia. Pero yo desconozco las estadísticas que la misma maneja. No son públicas al menos.
Se hacen muchas denuncias, son fáciles de seguir, de detectar el grooming o los autores del grooming, Bárbara.
Bueno, la investigación de los delitos informáticos siempre presenta una mayor complejidad. Sin embargo, nuestra provincia ya está a la altura de las circunstancias con tecnología para la investigación de estos delitos y, como les decía, con la creación de una fiscalía que se dedica específicamente a la investigación del grooming. De manera que, si bien son delitos complejos, nuestra provincia, desde el Ministerio Público Fiscal, puede dar respuestas a la población, efectivamente investigan estos delitos. El fiscal a cargo, que es el fiscal Santiago Garay, es el punto de contacto de una red que es internacional, de manera que se llegan a la fiscalía llegan alertas internacionalmente cuando se advierte en la red el tráfico de determinado contenido que puede implicar el riesgo para la integridad física y sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si bien son delitos que la investigación es compleja y llevan cierto tiempo, efectivamente se investigan y se persiguen a los delincuentes, o si el delito no es cometido aquí en la provincia, pero hay cierta intervención porque estos delitos lamentablemente en oportunidades se cometen en bandas, ¿sí? Eso es un crimen más organizado. Entonces, han habido casos en donde, gracias a la investigación de otras provincias y a la colaboración que ha brindado nuestra provincia, se han desbaratado bandas que se dedican a la comisión de este delito y a la tenencia, distribución, incluso creación de material de contenido de explotación sexual infantil.
Claro.
Y bueno, así es que hemos visto noticias en las noticias cómo estas bandas han sido desbaratadas por investigaciones que se han efectuado mediante estos organismos de nuestra provincia.
Digamos que el ciberacoso es como la antesala o es lo previo a otros delitos, no solamente como en el caso del asesinato, lamentablemente, de Mica, sino también la trata de personas, la pornografía infantil y demás, ¿no?
Sí, así es. En ocasiones el delito de grooming se comete y simplemente queda en eso, ¿sí? Eso no es cuando el groomer es una persona aislada y quiere generar o acceso a imágenes o videos o contenido de explotación sexual infantil, o cuando el groomer, bueno, ya estamos hablando de una persona pedrastra y quiere generar uh-huh. ese contacto personal con la víctima. Uh-huh. Pero yo siempre destaco, porque siempre el grooming queda como la antesala de otros delitos más graves, pero el grooming en sí mismo es un delito muy grave, claro, que genera en la víctima daños en su integridad sexual y psicológica importantes, ¿sí? La persona menor de edad que sufre el grooming presenta posteriormente secuelas, tales como puede presentar una víctima de abuso sexual simple, por ejemplo, de manera que hay que destacar, y por eso destaco y la importancia de esta modificación y adherirnos y conmemorar el 13 de noviembre como el Día Internacional del Grooming, porque es un delito muy severo y que causa daños en la persona que lo sufre, que en ocasiones son irreparables. Cuando se presenta la comisión de este delito, la víctima necesita una contención profesional, psicológica, de apoyo inmediata, porque, como les digo, las secuelas que deja en la víctima este delito son graves, y por eso es que no solo nos quedamos en que es la antesala de otro delito, sino que,
claro, ya en sí mismo es un problema. Uh-huh. Ahora, ya para ir terminando, Bárbara, más allá de lo que dice la ley y la reglamentación respecto de la responsabilidad del Estado en las campañas de prevención, ¿qué se puede hacer desde los adultos responsables, ¿no?, que tienen hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, ya sean niños o adolescentes, para el cuidado y para estar atentos?
Bueno, primero informarse de los riesgos que las personas menores de edad pueden encontrar en el entorno digital y en el uso de la tecnología. Muchas veces los papás desde temprana edad le brindan la posibilidad a sus hijos de acceder a tecnología, por ejemplo, un teléfono celular, de acceder a contenidos alojados en distintas plataformas, y esto se hace con una naturalidad y sin una guía adecuada, que hace que los niños se sientan cómodos en un entorno que en el cual estas personas menores de edad en realidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Por eso es que los padres es importante que se informen al momento de decidir brindarle tecnología a sus hijos y los acompañen en el uso de las mismas a través del diálogo, explicándoles las situaciones que pueden encontrar y siempre con diálogo para que el niño pueda tener la confianza suficiente para que cuando en el momento de advertir algún mensaje extraño, algún intento de contacto por un sujeto que no conoce, directamente pueda pedirle ayuda a sus padres o a algún adulto que el niño tenga como referencia, puede ser un abuelo o un tío. Incluso han habido casos en donde ese adulto de referencia ha sido un docente. También por eso es que, y es a lo que apunta esta ley, es las campañas de concientización y prevención desde los colegios también. Uh-huh. Pero bueno, con la información y el diálogo se combate, o al menos se previene en gran medida, claro, este delito. Bueno. Y también quiero agregar, sí, que con el correr de los años, desde un tiempo a esta parte, realmente estas políticas de concientización, de prevención, han dado o van dando sus frutos. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, inclusive en una empresa de colectivos se mostraba un video, sí, de que informaba sobre, uh-huh, la problemática, y esto a veces algunos especialistas también indican que es lo que provoca que haya un aumento en las denuncias, porque en ocasiones no solamente es que aumentan los casos, sino que los adultos y que tienen como víctimas a sus menores, advierten que puede estar la comisión de este delito, y como han conocido a través de estas campañas la problemática, se acercan a una fiscalía y hacen la denuncia. Y eso también es muy importante, denunciar, para que la justicia efectivamente pueda investigar estos delitos y perseguir a sus autores.
Cuando hablabas de la educación y de lo que se puede hacer en las escuelas con este tema, pensaba en lo íntimamente relacionado que está la educación sexual integral, ¿no? Que sirve precisamente también para hablar de los temas de intimidad, de los temas de cuidado, y va muy de la mano con estas advertencias, ¿no?
Sí, sí, destaco esto que vos decís, la importancia de proteger la intimidad y de proteger la imagen. Estamos también acostumbrados a ver cómo algunas veces los padres deciden exponer a sus hijos en redes sociales, haciendo un uso indebido de su imagen de manera permanente. Entonces el niño o la niña advierte que exponerse en redes sociales es algo natural, es algo normal, porque mamá y papá lo hacen. Y es importante también inculcar en niños, niñas y adolescentes la importancia de proteger la imagen y proteger los datos personales, y de esta manera tener una protección sobre la intimidad. ¿Sí? Esta sobreexposición de niños, niñas y adolescentes en redes sociales también es una problemática que hay que abordar en este sentido. ¿Sí? Que los papás con el ejemplo vayan inculcando también en los menores la importancia de proteger su imagen, porque, bueno, va ligado en que cuando un contacto con el que se ha generado cierta confianza, pero que no conocen personalmente, pide imágenes íntimas,
eso no,
no saltan las alertas.
Claro,
entonces eso también es un punto a considerar.
Bárbara, muchísimas gracias, muy amable.
De nada, un gusto.
Un abrazo, hasta luego. Ahí está Bárbara, la doctora Bárbara Peñalosa, abogada, máster en abogacía digital y nuevas tecnologías, es especialista en derecho informático, es mendocina. Bueno, y con ella hablamos de esta adhesión que ayer la legislatura, con mayoría, decidió dar a la ley conocida como Ley Nacional Mica Ortega. Bueno, ojalá se ponga en marcha toda la etapa que le corresponde al Estado, que es la de prevención y educación.